Bien, buenos días a todos y a todas. Agradecerles la presencia en este Salón Noble y me acompaña Miguel Ángel, consejero delegado y responsable del IA, y Miguel Tomé, representante de JADE, para presentar el Plan Insular de Drogodependencia y Adicciones. También quiero darle las gracias a los técnicos, tanto del organismo como de la empresa, que ha trabajado el documento. Comentarles que es un plan pionero en la isla de Tenerife y que se ha hecho, desde luego, aludiendo y no dejando de tener toda la responsabilidad en momentos como el que están viviendo los jóvenes en cuanto a la prevención del consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes y desde luego, desde el IA, todas las acciones específicas que podamos hacer y que además se han hecho también en colaboración con el área de Igualdad y Juventud, pues ha sido importante para tener esa base del trabajo. Entendemos que es un problema que tiene diferentes caras y hay que verlo desde diferentes ópticas y, por lo tanto, nada mejor que tener ese carácter multidisciplinar para hacerlo desde tres vertientes a través de un plan insular. En primer lugar, un marco temporal, con lo cual queremos garantizar en el futuro, hasta el año 2023, este plan insular. Con un compromiso de financiación y de acción con las diferentes administraciones públicas. En segundo lugar, una amplitud de mira. No solo es el tema de drogodependencia, que es lo que pensamos de forma inmediata, sino que también otras adicciones, como pueden ser la adicción a la comida, a las nuevas tecnologías, al sexo o a las compras o adicción al juego. Son adicciones que nos acechan en el día a día en la sociedad. Y en tercer lugar, el carácter participativo, y al que desde luego quisiera destacar, la colaboración de ayuntamientos, de la propia comunidad autónoma y diferentes entidades relacionadas con el mundo de la droga y diferentes áreas de diferentes administraciones, en este caso educativa, deportiva o cultural. Y creo que después el plan hará hincapié en la participación de técnicos de diferentes áreas de los municipios y del propio Gobierno de Canarias, y desde luego también el objetivo de que el Servicio Canario de Salud, de forma conjunta con el Cabildo y los ayuntamientos, pues hagamos de este plan insular la herramienta adecuada para afrontar los retos que tenemos en este momento y también en el futuro. Sin más, tiene la palabra Miguel Ángel.
Gracias, vicepresidente. Buenos días a todos y todas. Bueno, ya lo ha dicho el vicepresidente, agradecer primero a los técnicos del IA y a los técnicos de JADE por el fantástico trabajo. El reto no era fácil, el reto era intentar que este proyecto de plan insular, enmarcado dentro de lo que establece la propia normativa estatal y el Plan Canario sobre Drogas, nos daba incompetencia a nivel insular, que tuviera la mayor responsabilidad horizontal posible. O sea, que no era un plan hecho desde el Cabildo para el resto de la isla, sino desde la isla compartiendo responsabilidad con el Cabildo. Por lo tanto, yo creo que se ha conseguido, que el esfuerzo ha sido importante, pero la participación también ha sido importante. Agradecer no solo a la Dirección de Salud Pública que ha trabajado con nosotros, sino a los 31 ayuntamientos, a entidades ciudadanas, a las AMPAs, a FITAPA como Federación de AMPAs, entidades deportivas que van a tener un papel muy importante en las 50 acciones por las que está dividido este plan insular de drogodependencia de la isla de Tenerife, y sobre todo el añadirle a un plan insular de drogas el tema de las adicciones era prioritario, ¿no? Ya estamos dándonos cuenta de que el uso de otras sustancias y el uso o el comportamiento humano con respecto a compras, sexo, nuevas tecnologías está siendo detectado detectado y está generando una preocupación importante, no solo en los jóvenes, sino también en el resto de la sociedad. Por lo tanto, y ahora lo explicará con mayor profusión el Miguel Tomé, la idea es que todo lo que salga de este plan sea consensuado, sea trabajado de manera horizontal y en los próximos días ya iniciamos, ya mañana se aprueba en el Consejo Rector, que es el primer paso para que tenga vigencia de forma obligatoria este plan. El Consejo Rector lo derivará al Cabildo de Tenerife, ya tiene el documento Salud Pública, que también lo va a tener que aprobar para darle validez a todos los puestos en este programa, y en el pleno de marzo del Cabildo pues terminaremos toda esta fase de aprobaciones, ya de aprobaciones legales, por así decirlo, y empezaremos ya a trabajar, aunque ya anunció que la próxima semana anunciamos la primera acción que tiene que ver con este plan de drogas, que es el proyecto Empápate, que la semana que viene, que va dirigido a jóvenes, es un programa de jóvenes para tratar adicciones y drogodependencia, pero bueno, creemos que ya es importante empezar a trabajar. Y como ven, la amplitud temporal pasa de legislatura, no tiene nada que ver con cada 4 años, sino empezamos en 2015, pero terminamos en el 2023, algo así como lo que hemos hecho con el marco estratégico Tenerife Violeta, que también supera las legislaturas, porque creemos que este tipo de proyectos tienen que superar los mandatos políticos y trabajarse de manera importante por la sociedad en general. Por lo tanto, que sea un modelo de gobierno abierto, transparente, participativo, colaborativo, que es lo más importante, que todas las entidades colaboren en este proyecto, y iniciar un trabajo importante para que la sociedad de Tenerife vea que su plan insular es de todos, que está en colaboración y en sintonía con los planes locales, que hay muchos ayuntamientos de esta isla que ya tienen sus planes locales de drogodependencia, y sobre todo, y lo más importante, con el plan canario de drogas, que está considerado, y eso también hay que decirlo, de los mejores que hay actualmente en el Estado español. Por lo tanto, agradecerles el trabajo a David, a Esther, a Miguel, a todo el resto del equipo, a Teresa, a la gerente de Elías, que también estaba por aquí, porque todos yo creo que hacen un trabajo fantástico para que en este ámbito concreto de drogodependencia, que el Cabildo nunca se había planteado hacer un plan insular, pero yo creo que era importante que también la isla lo tuviera y enmarcaba dentro de lo que ya hacen los ayuntamientos, pues ese trabajo va a quedar ahí y ahora lo que queda es ponerlo en marcha y que sea una realidad y que todos participemos. Miguel.
Pues muchas gracias. Pues permiso. Buenos días. A ver, sí, sí. Está bien entonces, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en mi caso, técnicamente, yo sí quiero agradecer técnicamente la participación. Y sí me gustaría, siguiendo un poco los criterios de los dos consejeros, un poco dirigirme a ustedes como medio de comunicación. Ustedes son un ámbito contemplado en este plan. De forma que lo que ustedes hoy escriban, digan, llegará a los ciudadanos. Y sus mensajes son preventivos y educativos. Me gustaría que lo reflexionaran cuando hiciera la nota, ¿vale? Porque es uno de los grandes retos que plantea este plan y que nos plantean el diagnóstico, es cómo llegamos fundamentalmente a los jóvenes, y a los jóvenes llegamos por los medios de comunicación, de muchas de las maneras, por las redes sociales, ¿no? Dicho esto, efectivamente el plan es un plan participado, muy participado, ¿no? Y yo simplemente me limito aquí a explicar el esfuerzo de muchísimos técnicos municipales, de muchísimos profesionales de ámbito atención, de ámbito prevención, de ámbito familiar, que han aportado sus ideas. De hecho, cuando vean el plan verán que hemos intentado, dentro de lo posible, en un plan, colocar pequeños trozos con pequeñas ideas fuerza que han salido de la participación. Hemos puesto debajo, hemos puesto ahí reseñado, ¿no? Y hemos puesto debajo lo que han dicho literalmente en los encuentros que hemos tenido a nivel comarcal y a nivel grupo motor. El proyecto se ha hecho de un modelo IVAC, simple. Investiguemos la situación juntos, reflexionemos sobre lo que vemos y nos preocupa, visualicemos cómo que nos gustaría que fuera, qué queremos que ocurra en el 2023 y planifiquemos las acciones de cambio. Concretemos qué queremos hacer. Y en el proceso evaluemos cómo lo estamos llevando a cabo, asumiendo que nuestra isla es una isla heterogénea y, por lo tanto, creativa. La heterogeneidad es positiva. Heterogénea en el sentido de que tenemos municipios de más de 100.000 habitantes, municipios de más de 20.000 y de menos de 20.000, con diferentes tipos de ecosistemas de socialización y, por supuesto, diferentes recursos para abordar el problema. El Cabildo sí que el Cabildo de sus competencias asume el coordinar todo esto. Luego, este plan es un plan coordinador, un plan que tiene que garantizar la eficacia y la eficiencia de los recursos, ¿vale? En base a ello, ¿qué es lo que hemos diagnosticado todos juntos? Bueno, pues hemos diagnosticado la realidad actual, tanto del afrontamiento como del uso de drogas. Efectivamente, nos hemos dado cuenta, hemos visto todos, que el tema de drogodependencia es una adicción más, ¿no? Tanto en las conductas que llevan a pasar de lo que sería la experimentación, el hábito, a la dependencia, como exactamente igual el abordaje terapéutico. Hoy nuestra red asistencial está abordando todo tipo de adicciones y he de decir que con eficacia y eficiencia, ¿no? Así lo dicen los datos, ¿no? ¿Qué hemos determinado en esa investigación? Bueno, pues hemos ido analizando, ¿no? Desde los datos de las encuestas, fundamentalmente las encuestas de edades y la encuesta de estudiantes, saben ustedes que en el ámbito de drogodependencias evaluamos una serie de factores y de variables a nivel nacional que se extrapolan a la isla de Tenerife, ¿no? ¿Qué nos preocupa? Bueno, lo primero que nos preocupa es la evolución de los consumos, de un consumo de heroína que es lo que teníamos antes, con grandes dependencias de tipo físico, que todos vivimos hace 20 años, a una realidad actual en que las personas que son atendidas por nuestra red asistencial básicamente son atendidas o por uso de alcohol, por uso de cannabis y con un incremento importante de uso de sustancias con receta médica. Esto evoluciona, esto nos está indicando cambios. ¿Qué es lo segundo que nos preocupa o qué aparece? Lo segundo que nos preocupa es la realidad de dos conceptos, que es la banalización sobre lo que banalizar es la sensación que tenemos de que si consumo no ocurre nada, ¿no? Eso va llevando a que en muchos de los casos la petición de ayuda es cuando ya la adicción está instaurada, ¿no? Y lo segundo que nos preocupa es la normalización. Parece ser que todo el mundo tiene que usar drogas, lo cual no es verdad. Los otros no lo dicen, pero es una sensación general. Ambas dos sensaciones, unida a un concepto nuevo que se habla en el plan, que es el concepto de qué es legalizar, ¿no? El tema de legalización es un tema que hay que concretar y que hay que determinar claramente qué es legalizar, el concepto entre comillas, ¿no? Bueno, produce fundamentalmente que nuestros jóvenes, la edad media de consumo de sustancias de experimentación sean los 14 años de drogas ilegales, ¿vale? Y lleva sobre todo a dos temas claves que el plan quiere abordar. El primero es el uso de alcohol en menores, con las problemáticas que lleva, no solamente médica, sino global. Y lo segundo es un dato que aparece, que es la alta experimentación con el cannabis en menores de 18 años y los problemas asociados, sobre todo fracaso escolar. Es un tema importante que ha ido apareciendo no solamente por los datos estadísticos, sino por las realidades, ¿no? Bueno, ¿cómo abordamos todo eso, ¿no? Ese es un poco el diagnóstico, sí que es cierto que es muy general. Lo segundo que hemos evaluado, o una gran variable, es, y realmente cuando tenemos un problema de adicciones, ¿quiénes son las personas que están orientando a esta persona para que pida ayuda? Eso nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque realmente en este momento el diagnóstico nos dice que quien está orientando a esa persona que pida ayuda son los iguales y los familiares. Luego eso nos lleva a tener que plantear, desde un criterio de gobernanza pública, la corresponsabilidad de todos los ciudadanos en el abordaje del problema, tanto en la prevención como en la atención. Bien. Sí que yo personalmente tengo que agradecer a todos los que han participado el hecho de que fueran capaces de concretar 50 retos, ¿no? Yo creo que personalmente nunca había disfrutado de una cosa tan bonita, ¿no? Que de un trabajo participado en seis comarcas, trabajando con diferentes tipos de instituciones, técnicos y agentes sociales, seamos capaces de determinar 50 retos que están puestos en el plan. Porque 50 retos nos lleva, obviamente, a concretar 17 objetivos. Reto objetivo. Si tenemos el reto, planteemos el objetivo, es el camino a llevar a cabo. Y a partir de aquí, planteemos la acción. Siguiendo los criterios técnicos y sobre todo las directrices de IAS, ¿no? Una de las cosas que un criterio fuerza importante es que lo que el criterio normativo, que las acciones que se plasmen se puedan sinergiar. A veces en los planes ponemos grandes acciones, pero no decimos cómo hay que trabajarlas, ¿no? El planteamiento que nos marcó Elías, y yo creo que la técnica de Elías y Elías es importante, es que haya una sinergia desde la planificación con el plan canario. No es porque queramos coordinar, es que la nomenclatura del plan está coordinada para dar respuesta. Esto facilita una realidad que es, como saben ustedes, en el ámbito educativo y en el ámbito preventivo hay acciones a nivel nacional, a nivel comunitario, a nivel insular, a nivel local, ¿no? Si realmente somos capaces de planificar con objetivos comunes y actuaciones comunes, solo quedará el detalle de ser capaces de llevarlo al terreno en cada ecosistema local, insular o comunitario, ¿no? Y una cosa importante, el consejero comentaba que efectivamente hay 5 planes en vigor en la isla. Saben ustedes que la ley marca que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen que tener un plan en vigor, la ley 998, ¿no? Bueno, pues la idea era facilitar a los municipios que su plan local o sus actuaciones salgan del propio plan. Por eso verán que el plan tiene una matriz de planificación al final. Bueno, yo simplemente decirles que el plan se estructura, como no puede ser de otra manera, en áreas. Las áreas lo que marcan es, lo que queremos es hacer una promoción y una prevención del uso de drogas y conductas que generan adicciones. Básicamente pasa porque las personas sean los protagonistas de su cambio. Y hay un criterio clave en el plan, que es que lo que importa no es la sustancia o la conducta de riesgo, lo que importa son las personas. El plan ha evolucionado de preocuparnos porque de trasladar información sobre que si es buena o mala la sustancia, a evolucionar y preguntarnos por qué esa persona usa esa sustancia. Si trabajamos ahí, la eficacia será por lo menos mucho mayor, sobre todo un modelo de gestión de riesgos, ¿no? Donde los jóvenes aparecen como prioritarios.
La chica de suicidio.
Yo creo que poquito más, porque el resto es concretar acciones, ¿no?, en cada uno de los ámbitos, ¿no? Los ámbitos son los ámbitos en los cuales las personas nos socializamos y convivimos, fundamentalmente el ámbito educativo, el ámbito familiar, la familia es un claro elemento socializador, el ámbito comunitario, en tanto en cuanto vivimos en comunidad, entendido por comunitario, pues bueno, pues el ámbito local, el ámbito insular, donde compartimos nuestras costumbres, todo lo que sería nuestra convivencia. El ámbito ocio y tiempo libre, como elemento clave sobre todo en jóvenes, un espacio de encuentro educativo nuevo, donde aparece claro, donde ya el consejero habló del programa Empápate, que va dirigido exactamente a eso, ¿no? Y el ámbito medio de comunicación que antes les contaba. El plan asume también el ámbito laboral como reto a afrontar, ¿no? Como un espacio donde, bueno, pues el trabajo también es un elemento socializado donde se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? En prevención y en educación. Y simplemente acabar diciendo que no solamente falta la corresponsabilidad de los ciudadanos en el plan, sino que además necesitamos modelos en cada uno de los ámbitos de referencia que ejerzan esa labor socializadora saludable, ¿no? Especialmente en jóvenes. Estamos acostumbrados, y ustedes los medios, si me permiten técnicamente, a hablar siempre de lo malo, pero también hay que hablar de lo bueno. Hay que hablar de que efectivamente en nuestra isla sí que es cierto que muchos jóvenes consumen cannabis, pero solo es el 30% de ellos, no son todos. Luego podemos plantear proyectos educativos y proyectos preventivos desde el 30% que lo hace de manera ocasional, un 8% lo hace de manera habitual, o pensar que un 89% no lo hace. Son diferentes perspectivas, ¿vale? Eso nos tiene que llevar a plantear diferentes acciones, que es lo que aparece en el plan. Son 100 y pico páginas, ¿no? Repetidas siempre en momentos, ¿no? Yo creo que, bueno, como esto es un proceso en el que para ustedes medios de comunicación también se contemplan acciones de sensibilización informativas, ¿no? Yo creo que eso nos irá llevando a ir caminando los siguientes 8 años con un corte evaluativo a los 4.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna propuesta?